Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, le vamos a dejar la presentación de esta nota a Claudia Martínez porque es un tema realmente preocupante, un tema que sin lugar a dudas seguimos desde este espacio y también ahondamos en todo lo que tiene que ver con el contexto de las situaciones de violencia.
Sí, esto ocurrió en enero de 2018. La condena se conoció en el día lunes, creo, si no mal no recuerdo. Se conoció en enero de 2018 la denuncia de dos mujeres que eran empleadas del área. Ahora lo vamos a hablar con una de las protagonistas del área de tránsito de la Municipalidad de Colonia Avellaneda contra el exfuncionario Juan Alberto Leinecker. En su momento se contó que la denuncia era por acoso, desde el municipio se lo sumarió, se apartó esta persona y se informó de la situación a la ministra Rosario Romero. La causa avanzó y en las últimas semanas se arribó a un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, donde esta persona, Leinecker, admitió haber abusado sexualmente de dos mujeres que lo denunciaron y condenado a 2 años de prisión condicional, con varias normas de conducta a cumplir.
Bueno, no vamos a dar detalles de todo lo que se develó, digamos, en la sustanciación de este trámite judicial y también administrativo, porque realmente es espantoso, digamos, dar cuenta de las situaciones de abuso. Pero lo cierto es que, además de todo lo que pueda resolverse administrativamente, judicialmente, hay secuelas que quedan a las personas que son víctimas de esta situación.
Exactamente, eso es lo que vamos a hablar con Romina, que está en línea, que es una de las protagonistas de esta historia. Romina, te estamos escuchando. Sandra Míguez y Claudia Martínez, buen día, ¿cómo estás? Y muchas gracias por esta comunicación.
Hola, buen día, chicas, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, ¿vos?
Un poco nerviosa, pero bueno.
Romina, un poco hablar con vos significa, o por lo menos la propuesta y el objetivo que nos planteamos con Claudia ayer cuando armábamos la producción, con Flavia y demás equipo, era no solo hablar del caso en sí, sino poner en contexto, porque eso es lo que nos da la dimensión de la problemática, ¿no? En primer lugar, que puedas contar durante cuánto tiempo estuvieron sufriendo esta situación.
Fueron 2 años y bastante largos, que era renunciar o denunciar. Y un día me paré y dije yo, no, con mi compañera, vamos a denunciar, porque ya era terrible el acoso constante que sufríamos.
Uh-huh. ¿Esta persona era jefe de ustedes, jefa?
Sí, él estaba encargado del área de habilitación general. Uh-huh. Y nosotras éramos inspectoras de tránsito, ¿viste? Era continuamente hasta que se empezó a tornar más seguido y más seguido, y en un momento nos acompañábamos las dos, ¿viste? Pero la verdad que fue de terror. Lo peor que pasé en mi vida, y también pensé en mi hija, que el día de mañana no pase nada, y en mujeres que sufren, que conozco que sufren acoso, y no se animan a denunciar.
¿Esto se lo comentaste a gente del ámbito donde trabajabas? ¿Qué te decían ellos?
Al principio, viste que como era muy chico Colonia, era como que fuimos media juzgada, ¿viste? Pero después, cuando se enteró el intendente, que en ese tiempo era de Lizotti, se puso a disposición de nosotras, igual que el secretario de gobierno, Graciano Siever, y el asesor legal, Bartolomé Gajero, y era continuamente apoyándonos a nosotras.
Uh-huh. Pero durante mucho tiempo habían estado sufriendo toda esta situación de abuso. Sí. Bueno, no, sí, como decíamos, no vamos a dar detalles porque realmente es pavoroso, digamos, toda la situación que han debido sufrir. Esto luego tuvo una instancia judicial y una instancia administrativa de denuncia.
Sí. Primero empezaron con el sumario administrativo, que presentamos todas las pruebas, testigos, y hubo muchas chicas más. Que hoy en día son gente grande, que caducó la causa, ya no pueden denunciar, pero sí expusieron lo que a ella le pasó, lo que ella vivieron con él, y la verdad que ellas nos felicitaban a nosotras porque ellas en ese tiempo no se animaron. Uh-huh. Y después gente testigos también en Colonia que nos veían, porque como andábamos en la calle de 7 de la mañana a 9 de la noche, hablábamos con la gente y nos veían la cara que teníamos y demás, y la verdad que el apoyo fue de la gente fue, bueno, eso sí, fuimos juzgadas, ¿eh? Fuimos uh-huh. juzgadas y miradas mal, pero bueno, yo dije, la lucha la voy a seguir, la voy a seguir.
Esto que tienen que pasar sí. tantas mujeres, ¿no? De sí. ser revictimizadas, porque en realidad son víctimas de la situación y víctimas de la mirada ajena,
de la mirada
¿no?
ajena.
Tal cual, tal cual. Y hubo mucha gente que nos pidió disculpas. En mi caso particular, sí, mucha gente que nos juzgó mal y me lo dijo en la cara, que habían pensado tal y tal cosa y nada, pidiéndonos disculpas.
¿Cómo se sustanció la causa penal? Porque ustedes, esta persona, digamos, Leinecker, arriba a un juicio abreviado donde reconoce los delitos que cometió.
Abuso sexual simple. Y la jueza, ella dijo cuando le estaba dando la sentencia que si íbamos a un juicio oral y público, las pruebas estaban, las pruebas de fiscalía estaban y teníamos razón nosotras. Uh-huh. Eso fue como favorable para él darse por
Romina, en el tema de los juicios abreviados, y está bueno que traigamos esto acá a la mesa para charlarlo, tiene que haber un acuerdo de las partes, es decir, ¿ustedes sí. dieron el consentimiento para que se sustanciara el juicio abreviado?
Sí, y a pesar de todo, la jueza recalcó que las pruebas estaban, las que recabó fiscalía, y que si íbamos a un juicio oral y público, íbamos a salir nosotras igual ganando por el tema de que estaban todas las pruebas a la
sí,
vista.
Sí.
Y en lo que respecta a las consecuencias de todo esto, digamos, ¿cómo está tu situación laboral, por ejemplo, después de eso? Porque también supongo que dentro del ámbito de la municipalidad de Colonia Avellaneda habrá habido algún tipo de problema o algo así. ¿Vos tenés trabajo? ¿Qué pasó con ustedes después de todo esto?
Yo estoy trabajando en el área de habilitaciones y estoy trabajando como jornalera.
Uh-huh. ¿Jornalera?
Sí.
Esto quiere decir que es por día tu trabajo.
Claro, claro.
Uh-huh. Y digamos, ¿y qué pasó con ustedes? No hubo ningún tipo de problema ni nada, porque todo esto, digamos, esta situación que se genera a ustedes en el ámbito laboral las condicionaba en cierta manera y un poco en vez de incorporarla al trabajo los estaba alejando.
Claro, tal cual. Sí.
Romina, te pregunto, ¿Leinecker fue separado inmediatamente de su lugar de trabajo cuando ustedes realizaron la denuncia?
Sí.
Ajá.
Sí.
Porque es importante, ¿no? De acuerdo a los protocolos de actuación y de acción para prevenir todo tipo de violencia, lo que indica justamente es el apartamiento de esa persona del ámbito laboral. Lo que sucede generalmente es al revés, que la que termina siendo trasladada a otra oficina o a otra área es la persona que está denunciando. En este caso serían ustedes, pero no sucedió eso.
No. Enseguida se enteraron y nosotros teníamos, porque yo iba juntando pruebas también, y bueno, les puse todo. Uh-huh. Les puse todo en la mesa para que vean que las cosas eran y eran como nosotras decíamos.
Lo que a mí me interesaba remarcar, y quiero que vos me digas si es verdad o no, digamos, todo esto, que la situación de acoso y de abuso se da en el marco del trabajo, y si ustedes no respondían a los requerimientos de esta persona, ¿los iba a dejar sin trabajo? ¿Esa era la amenaza?
Sí. O si queríamos privilegios, nos llamabas, nos mandaba a los puestos fijos, y si queríamos privilegios ya sabíamos dónde teníamos que ir.
Claro.
Yo prefería quedarme en el basural donde me mandaba, o mi compañera en las acacias de pleno invierno, a acceder a él, ¿me entendés? No.
Bueno, quería preguntarte si han aparecido nuevas denuncias. Vos comentabas que había compañeras que señalaron que no se animaron en su momento a denunciar, pero a partir de esta denuncia que ustedes realizaron, ¿se han presentado nuevos testimonios?
No, los testimonios que estaban en la causa de las chicas. Ajá.
Romina,
hubo chicas que no se animaron a salir
en su momento. Por último, y para ir cerrando esta entrevista, creo que el sentido también de exponer esta situación tiene que ver con animar a otras mujeres que, siendo víctimas de situaciones de violencia, de abuso, de acoso, de hostigamiento, puedan también presentarse y denunciar.
Sí, vos sabés que que yo digo, pensé en mi hija y en las mujeres y cómo una sufre, ¿no? Porque por mucho tiempo estuvimos con mi compañera pateándola sola, donde nadie nos abría las puertas de ningún lado, hasta que, bueno, dimos con una abogada que la verdad que yo le digo que es mi ángel, porque nos escuchó, como ahora ustedes me están escuchando a mí, y hay compañeras que yo les digo que se animen a denunciar, que no hay que pasar por ese maltrato.
Claro,
la pasé
que no.
Y la pasé muy mal, muy mal. Hoy en día lo hablo, pero no como ejemplo, sino para que puedan ver que hay justicia. No era lo que uno quería, pero hay justicia.
Claro que sí. Romina, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos por tu testimonio aquí en Dar la Nota.
A ella,
yo le agradezco a ustedes.
A ella y a la mamá de Romina, que durante todo este tiempo, ¿cuánto tiempo pasó cuando me contactó tu mamá para comentarme cómo era la situación? Y creo que tuvimos una charla.
Pero años, ¿eh? Sí. Mami, con la primera que se comunicó fue con vos, porque fue la que siempre estuviste con nosotras.
Bueno,
un reconocimiento
gracias
también a Claudia y a todas las compañeras que desde la militancia, dentro del periodismo, ¿no? La militancia, hacen un acompañamiento en estas situaciones y, bueno, es una forma también de ir resolviendo estos problemas estructurales que todavía tenemos, que son considerados dentro de la violencia machista. Muchísimas gracias, Romina.
Gracias a usted, le mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hace un tiempo la mamá de Romina me llamó, hace mucho, no me acuerdo cuántos años, y me dijo, mira, se plantea esta situación y demás. Yo me acuerdo, la verdad que no lo tengo muy presente cómo fue el momento, pero la incentivé para que siguiera con este uh-huh. tema y que denunciara quien había hecho este tipo de... Pues la situación no la vamos a comentar, pero fue horrible.
Espantosa. Pero bueno,
y
por
tener
eso decíamos,
todo el tiempo una persona acosándola, una situación horrible, y por esa razón ella no había querido hablar antes con nosotros, y para nosotros es un gesto muy bueno que haya querido charlar después de que se conocía la sentencia, y hasta este tiempo esperó para hablar.
Exactamente. Ayer hablábamos, ¿no?, de la situación de los gestos también, ¿no?
Sí.
De esto, cómo la sociedad, la cultura de la comunidad va contribuyendo a que estos casos no se repitan, que se denuncien, que tengan gestos y medidas ejemplificadoras, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, volvemos a lo que planteábamos en el día de ayer, que todavía siguen colocadas las fotografías o las gigantografías
sí.
en el Club Atlético Estudiantes de un tipo que ha sido condenado por violencia de género como el Pato Cabrera. Más allá de los méritos que puede tener deportivamente, se trata de una persona que ejerció violencia contra su expareja, y hay otras causas que se siguen sustanciando por otras exparejas que también denunciaron a Pato Cabrera, este golfista, uh-huh. que, como decíamos, tiene un montón de méritos deportivos, pero eso no lo convierte en buena persona.
Acá dice, la nota que... Te voy a comentar. Me causa gracia la explicación que
dan. Me causa gracia porque, te enojás.
Me causa gracia la explicación que da el golf del Club Estudiantes sobre por qué no quieren sacar la foto, porque dice...